En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 13 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Tenemos a la selección española de fútbol entrenándose en Madrid. La imagen de la mañana es la de Luis Enrique subido a su andamio desde el que dirige el entrenamiento de los suyos. Desde las alturas, lo que se oye durante la sesión de trabajo es al asturiano dando órdenes.
Y encuentra soluciones. Y ahora ya voy profundo. Vámonos a lo contrario. Buena, me vale. Y la acabo. Buena.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, la selección española de fútbol prepara en Madrid el trascendental partido del jueves frente a Croacia. Protagonista hoy Jordi Alba, Las Rozas, Carlos Rodríguez.
Segunda sesión de trabajo para los hombres de Luis Enrique. Ayer se ausentaron Rodri y Suso. Hoy en principio todos han trabajado con normalidad antes de que mañana, tras el último entrenamiento, viajen hacia la capital de Croacia. Como tú dices, el gran protagonista del día será el hombre que no contaba para Luis Enrique en las primeras listas, pero que sí es el gran protagonista por venir por fin en esta. Escucharemos enseguida en unos minutos aquí en el partido de la una al mejor lateral zurdo de España, Jordi Alba.
El Real Madrid ratificó ayer a Solari en su puesto hasta final de temporada, pero ahora piensa en movimientos para el mercado de enero. Diego García.
Todas las miradas se centran en un único jugador. El futbolista belga del Chelsea, Eden Hazard, se ha convertido en el objetivo prioritario para el mercado de invierno y, sin cometer ninguna locura, nunca se pagarían más de 100-120 millones por él, y su llegada en este mercado podría estar sujeta a un hipotético fichaje de Fekir por el club londinense. Además, los nombres de Hermoso, Brahim Díaz, Seco están también en la cartera de José Ángel Sánchez.
En el Atlético, los nombres del día son los de Godín y Oblak. José María Bonilla.
Las pruebas arrojan que el central uruguayo sufrió una lesión muscular a nivel del músculo semitendinoso del muslo izquierdo y se va a perder prácticamente un mes de competición. El Atlético de Madrid quiere aprovechar este parón de selecciones para recuperar efectivos. Uno de los jugadores que tiene todas las papeletas es Coque Resurrección, que hoy ha entrenado con el resto del grupo, ya pisando el césped, al igual que lo ha hecho el francés Lemar.
Del fin de semana nos quedamos con un precioso gesto de un futbolista, Laura Cabrera.
El domingo pasado, en el estadio de Vallecas, homenajeó a Jorge Muñoz, el joven aficionado del Rayo, fallecido la semana pasada por atropello mortal en Entrevías. Lo hizo la afición, lo hizo el Rayo, pero también lo hizo un invitado inesperado, Santi Cazorla, jugador del Villarreal. Al finalizar el partido se acercó a la zona de la grada donde se encontraban los amigos de Jorge y les regaló su camiseta firmada. Hoy Santi Cazorla será protagonista en el partido de la una.
Tenemos hoy al bético Joaquín Sánchez en un acto de una compañía de seguros que patrocina al Betis. En la Gran Vía está Nacho Colado.
En concreto, en el Teatro Rialto, el bético Joaquín es, junto a Lidia Valentín, la cantante Edurne y el mago Pop, los embajadores este año de la campaña Historias de Confianza, que lleva a cabo la compañía de seguros y que se presenta hoy aquí en Madrid. En unos minutos nos contarán cuáles son esas historias, cada una relacionada con el campo que más dominan.
Como cada martes, le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. ¿Quién es nuestro protagonista hoy, Carlos Sánchez Blas?
Un deportista con etiqueta 7 estrellas que desde el Colegio Montserrat de Madrid se ha convertido en el jugador con más valoración de la Liga CB de baloncesto. Se llama Jaime Fernández, la está liando con Unicaja y nos lo quiere contar en este partido de la una.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a...
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 10 minutos de la tarde, nos vamos en directo a Las Rozas, a la sede de la Federación Española de Fútbol, a punto de comenzar la rueda de prensa de Jordi Alba. Máxima expectación para escuchar al lateral izquierdo del Barcelona en su primera convocatoria con Luis Enrique. Tercera lista de Luis Enrique, primera convocatoria. Jordi Alba, 29 años, campeón de Europa con la selección en 2012. Número 3 en número de internacionalidades de los que están convocados. El primero Ramos, 160. El segundo Busquets, 110. El tercero Jordi Alba, 66. Por tanto, tercer capitán ahora mismo del equipo nacional. En Las Rozas, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, sí, doctor, buenas tardes.
Que me siento agradecido.
Primera respuesta de Jordi.
A todos, bueno, a todas las muestras de cariño que he recibido por parte de los compañeros, de la gente en general, de la afición, también de los medios, está claro. Yo creo que es... Bueno, llevo una temporada muy buena, me estoy sintiendo muy cómodo y ya siempre lo dije, ¿no? Que la decisión era del seleccionador, que cuando creyera conveniente que tenía que volver, volvería, y en ese sentido, pues siempre lo he dicho, respetar toda la opinión suya y bien, yo creo que estoy aquí para ayudar y para dar lo máximo, pero sí que está claro que me ha llegado a mis oídos el apoyo que he tenido por parte de todos, ¿no? Bien, un gran amigo mío, que pese a que es el rival directo, bueno, siempre nos hemos llevado muy bien y bueno, te agradecer que un jugador, y ya no tanto como jugador, sino como persona, que siempre nos hemos llevado bien, pues el tener este tipo de apoyo, pues siempre viene bien, ¿no?
Jordi, aquí, Manuel Bruña, Mundo Deportivo. ¿Cómo has vivido todo este tiempo sin estar aquí con la selección, sin entrar en las convocatorias? ¿Has temido en alguna ocasión no volver?
Bueno, yo creo que me lo he tomado con tranquilidad. Es verdad que no me pillo en una edad pues muy joven. Yo creo que he madurado muchísimo. Bueno, el seleccionador puede elegir, tiene muchas variantes y puede elegir en cualquier posición pues muchos jugadores. Y en las dos últimas convocatorias, pues bueno, decidió que yo tenía que estar aquí y que podían estar otros. Pero en ese sentido me lo toma con mucha tranquilidad. He podido disfrutar más de la familia, pero sí que mi intención y mi deseo era seguir viniendo, ¿no? Y por fin, pues, esta vez he podido venir y me lo he tomado. Bueno, yo creo que siempre es ilusionante venir aquí a la selección, pero, bueno, esta vez, pues, especialmente me ha hecho más ilusión.
Jordi, Nico de Vicente, de Televisión Española. Quería preguntarte por una imagen que nos llamó mucho la atención ayer, el saludo que tuviste con Luis Enrique, el abrazo nada más llegar. Cuéntame un poco cómo fue ese momento y...
Pero como todos los compañeros, todos los staff técnicos, siempre lo he dicho, es un entrenador que a mí me ayudó muchísimo en el Barcelona. Es verdad que la última temporada pues no tuve los minutos que todo jugador quiere, pero yo nunca he hecho una mala palabra en este caso de Luis Enrique. Se me pareció una persona muy, muy buena, que luego pues tiene sus decisiones, como todos los entrenadores, te guste más, te guste menos, pero yo nunca he tenido ningún problema con él ni con todo su cuerpo técnico. Al contrario, yo creo que en su día me ayudaron muchísimo y agradecido una vez más de poder volver a la selección. Y bien, el saludo, pues, bueno, hacía tiempo que no lo veía, pero como al resto de integrante de la selección y repito, muy contento de volver aquí.
Hola Jordi, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Hemos especulado mucho durante estos dos meses de si había podido pasar algo entre ti y Luis Enrique que te hubiera podido pasar factura. Dices que no sé si te arrepientes de algo, si crees que pudiste hacer algo en su día que no le gustara. Y de este último mes para acá, si habéis hablado, si te ha llamado por teléfono y desde ayer que llegaste, si has tenido alguna reunión, algún encuentro en particular con él.
No, nada. No me arrepiento de nada. Creo que en su día pues mostré mi deseo de jugar, nada más. Pero no tengo que pedir perdón a nadie, ¿no? Ni el seleccionador a mí, ni yo a él. Es el que manda, el que decide qué jugadores tienen que venir y no ha habido ningún encuentro ni una llamada telefónica para poder venir aquí. Es una decisión suya y nada más. Ojalá que me pueda quedar ya para siempre, ¿no?
Jordi Gil del diario Sport. Durante estos meses que no has venido, la parte positiva quizás ha sido el reconocimiento que has tenido del mundo del fútbol, pidiendo que era una cuestión de justicia que volvieras.
Sí, parece mentira, pero quizá pues me he sentido más querido que otras veces, ¿no? Siempre teniendo el mismo trabajo que en otras temporadas o en otros momentos, pero bueno, sinceramente he notado el apoyo de la gente y bueno, de agradecer eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy muy contento de volver a selección, de trabajar con el míster y con los compañeros, ¿no? Hay muchos nuevos, que ya conocía por supuesto, pero que es gente muy joven y es una etapa ilusionante para todos.
Hola, ¿qué tal Jordi? Javier Herraez de la cadena SER. Eras y eres uno de los capitanes de la selección, un hombre fundamental, lo eras en el Mundial con Lopetegui, lo eres aquí ahora con Luis Enrique. No sé si cuando has estado fuera has llegado a pensar que algo que habías hecho antes no había gustado al que estaba ahora, Luis Enrique, porque era una novedad que como futbolista merecías estar aquí con la selección. No sé si tienes pendiente hablar con Luis Enrique en algún momento o esto es fútbol, a jugar y olvidarse del pasado.
Sí, pero es que no hay que olvidar el pasado porque sinceramente no ha pasado nada entre él y yo, nunca hemos discutido. Repito, como todo jugador pues te pueden parecer bien unas cosas o que quiere jugar más o menos, pero nunca hemos tenido ningún problema, me conoce perfectamente, yo también a él y a todo su staff técnico, y repito también que me ayudaron muchísimo en su día. Y bueno, vengo con muchísima ilusión de hacer las cosas bien. Es verdad que bueno, lleva dos combates sin venir y para mí sinceramente pues hacía un mundo, ¿no? Pero por suerte pues puedo estar aquí e intentar ayudar al máximo a todos.
Hola, mi hijo de Brasil, en agencia croata. Quería preguntar si has hablado con Ivan Rakitic sobre el partido de Zagreb y cómo has visto lo que pasó en Elche. ¿Se puede repetir algo? ¿Cómo has visto qué pasó en este partido? ¿Y qué te comentó Rakitic si has hablado con él? Gracias.
Sinceramente no hemos hablado del partido. Lo vi el partido por la televisión. Bueno, quizá pues no se vio la Croacia que se vio en el Mundial, pero es un rival muy fuerte, que España hizo un grandísimo partido en su día y bueno, no es fácil meterle tantos goles a una selección como Croacia y bien, pero seguro que será un partido diferente en su campo. Seguro que nos va a costar muchísimo ganar allí, pero bueno, vamos con la intención de hacerlo bien.
Hola Jordi, aquí detrás Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Hace unos días aquí en esta misma sala de prensa dijo Luis Enrique que si él fuera jugador en esta concentración le gustaría parecerse a ti. No sé si tú el día de mañana, si eres entrenador, te gustaría parecerte a él.
Tiene buen gusto, ¿eh? No, la verdad que, bueno, al final está claro que lo dijo porque, bueno, muchas preguntas fueron por mí, pero bueno, yo creo que al final, siempre lo he dicho, es un grandísimo entrenador y no sé si el día de mañana pues yo lo seré, pero bueno, la verdad que ha hecho está haciendo una gran carrera y ha ganado ya bastantes títulos.
Hola Jordi, buenos días, aquí Eduardo Castelao del Mundo. Por no hablar más del pasado, ¿qué Luis Enrique te has encontrado en estos dos entrenamientos que lleváis, aunque el de ayer fue un poco de recuperación? ¿Tiene las mismas ideas, plantea las mismas cosas que cuando estaba en el Barça? Gracias.
Sí, la idea seguro que es la misma. Llevo dos entrenamientos y que he visto cosas muy parecidas al Barcelona, pero como toda persona evolucionamos y bueno, yo creo que es un míster que bien, el trato con el jugador es muy bueno, luego pues analiza muy bien al rival y bien, es un entrenador moderno, como se dice, y seguro que va a dar grandes alegrías a la selección, o por lo menos eso esperamos. Yo creo que por el trabajo no quedará, ¿no?
Hola Jordi, Leire Barrio Canal para Gol, aquí. Bueno, Luis Enrique sí que decía que quería parecerse a ti. Yo te quiero preguntar a ti, ¿en qué te diferencias con Luis Enrique?
¿En qué me diferencio?
Sí.
No sé, es una pregunta, joder. No, yo creo que cada uno tiene su esencia. Al final, bueno, es un entrenador con carácter, que bueno, yo también me considero un jugador con carácter. Te puedo hablar todo bueno, malo no. De nada malo.
Muy buenas, Álvaro González de Radio Internacional. Yo te quería preguntar, debido a que no te llamaba, no sé si eso te extramotivaba con tu club para ponérselo más difícil al seleccionador y que al final te acabara llamando como ha sucedido.
No, extramotivar no. Yo siempre lo he dicho, que mi intención era hacerlo bien en mi club, que es el que estoy día a día, y el ir a la selección es un premio que te dan, bueno, en este caso el seleccionador. Yo sigo haciendo mis cosas como siempre he hecho. Es verdad que me han salido muy bien estos dos meses atrás y bien, por fin he tenido el premio de venir a selección y, como he dicho antes, pues ojalá que sea, bueno, que me quede muchísimo tiempo aquí en la selección, porque es verdad que, ves otras cosas, pues disfrutar de otras cosas, pero el premio de venir a selección, pues yo creo que es el más grande, ¿no?
Aquí, ¿qué tal, Jordi? Adrián Lez para Soccer City Media. Has dicho que cuando salió una convocatoria y no te veías, respetabas la decisión de Luis Enrique, pero viendo el nivel que dabas en el Barcelona, ¿lo compartías? ¿Entendías que igual no deberías estar o pensabas que sí?
Hombre, yo quiero estar siempre en las convocatorias de la selección, pero bueno, esa pregunta es para el seleccionador. Al final es el que decide, es el que ve a los jugadores o lo que quieren, en este caso, para la selección. Y bueno, ahora estoy aquí y ojalá que pueda estar mucho tiempo, pero bueno, esto puede cambiar, hay mucha competencia, no, ya no solo en mi puesto, sino en todos los puestos y bueno, hay que ganárselo para estar aquí.
Hola Jordi, Alfonso de la Rocha para Time Just. Luis Enrique es un entrenador que no tiene pelos en la lengua. Tú también eres un futbolista que suele decir lo que piensa en cada rueda de prensa. ¿Te has visto obligado a estar en silencio, a abstenerte en algún momento por tu bien, para volver a la selección?
No, porque, bueno, como tú bien has dicho, soy una persona que me equivocaré muchas veces o no, pero siempre voy de cara, intento expresar lo que siento en cada momento y no, bueno, si no venía más, pues ya está. Como la pregunta que me han hecho antes, que de mí que no dependiera, ¿no? Al final yo creo que mi trabajo está siendo bueno en el club, en mi club, y bueno, si el seleccionador cree que tengo que venir, pues perfecto, y si no, pues respetarlo, pero no, para nada.
Mati Burgos.
Hola Jordi, Matías Prats de Mediaset. Dices que no ha pasado nada con Luis Enrique, que no os habéis peleado, te tenemos que creer, pero ¿por qué dijiste aquello de con Valverde seguro que mejor me va a ir mejor que con Luis Enrique, o es difícil que me vayan peor las cosas con Valverde que Luis Enrique? Si no había pasado nada.
¿Pero qué dije de las dos cosas?
¿Qué dijiste más?
No, ¿qué dije de las dos cosas?
No, las dos.
Las dos.
Dije, la dijiste en un acto.
Me preguntaron, pero que con Valverde iba a ir mejor. Fue la pregunta que me hicieron.
Bueno, yo recuerdo esa frase tuya, con Valverde seguro que me va a ir mejor que con Luis Enrique.
Hombre, por el tema de los minutos. Al final, pero es que el deseo de todos los jugadores es jugar lo máximo minutos posibles. Yo al final, mi deseo era ese. No tuve los minutos que quisiera, pero al final de temporada sí que jugué. Pero bueno, es una. Al final todo se saca de contexto. Pero sí que es verdad que bueno, lo dije, pero es que no me arrepiento de decir que quiero jugar más al fútbol. Pero que es una decisión del entrenador, igual que con Luis Enrique, igual que con Valverde. También tengo una relación increíble y si el día de mañana no me pone, pues bueno, me tendré que joder. Pero que no tiene nada que ver la relación personal con la profesional.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Has conocido a Luis Enrique de entrenador del Barça, a Lopetegui de entrenador de la selección? Lopetegui ha durado 2 meses y medio. ¿Para ti qué es más difícil, ser entrenador de un club como Madrid o Barça o de la selección española, donde bueno, estás una vez cada mes e incluso hay veces que estás 4 meses sin entrenar.
Bueno, no sé. No soy entrenador y no me pongo la piel de ellos, pero bueno, yo creo que también tanto clubes como el Real Madrid o el Barcelona hay mucha presión y en la selección pues también, o sea que no sabría decirte dónde está mejor o dónde está peor, pero bueno, yo creo que las dos opciones son buenas.
¿Qué tal, Jordi? Aquí a tu izquierda, Adrián Gómez, en directo para Radio Marca. Te hemos escuchado ya varias veces que no tienes nada de lo que arrepentirte, que no ha pasado nada entre Luis Enrique y tú. Viendo que lo deportivo era difícil encontrar una explicación a que no estuvieses en la selección, ¿tú le has dado muchas vueltas al hecho de no estar pensando quizás sí que he hecho algo que no recuerdo, algún acto que quizás le ha sentado mal a él que yo no lo considero que hubiera hecho mal?
No. No, porque yo me acuerdo de todo. Lo que hago, lo que digo, me acuerdo de todo. Y si no, hay vídeos en internet que me lo hacen recordar. O sea que, en ese sentido, está claro que te salen las cosas bien en tu club y crees que tienes que venir, como todos los jugadores pues, que no han venido, a lo mejor creen que tienen que venir, pero el que manda es el míster en este caso y lo que quiere la selección, pues lo coge. No hay más.
Última pregunta, Julio, por favor.
Hola, Jordi. Bienvenido. Julio Suárez, de La Sexta. Uno de los futbolistas que más se ha implicado públicamente por tu regreso ha sido Gerard Piqué. Yo quería saber cómo ha sido la reacción de Gerard el día que te convocan. Si nos puedes contar algo de lo que te dijo, si ya tiene algún tipo de reacción, etcétera. Gracias.
Pues no me dijo nada porque ya se había ido de entrenamiento. Ya había terminado antes que yo y no me dijo nada. Pero bueno, repito, es una opinión suya que en su día dio, porque también Gerard siempre dice lo que piensa. Pero bien, bueno, la muestra de cariño también por los compañeros del Barcelona la tuve. Se alegraron muchísimo por mí. Es verdad que llevo ya 66 internacionalidades, pero repito que parece que será la primera vez que vengo a la selección. Yo la verdad que estoy muy contento de venir aquí, de intentar ayudar, seguir ayudando a la selección como siempre he hecho. Ni más ni menos, y ojalá que puedan venir momentos de éxitos, pero bien, repito que es una, bueno, el apoyo de la gente en general, ya de toda la gente, a mí pues sinceramente me ha llegado y bueno, lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a todos.
Hasta aquí Jordi Alba, en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid, la selección española, su retorno al equipo nacional. Carlos ha venido con el libreto bien aprendido. Y no sí, sí. Ha trastabillado en ningún momento, ¿eh?
No. Bueno, él se mantiene firme en sus convicciones y en su manera de ser. Eso yo creo que ha quedado claro acerca de lo que es la personalidad de Jordi Alba como futbolista y como persona. Y bueno, mantiene mantiene plenamente el discurso del seleccionador, ¿no? En el sentido de que entre ellos no ha habido ningún conflicto ni ha pasado nada en el pasado que propiciase su no convocatoria hasta la fecha con la selección nacional. Pero ya digo, él creo que se ha mostrado todo lo sincero que se puede mostrar y sobre todo me ha parecido que, bueno, firme, ¿no? Y en sus convicciones, dejando claro que simplemente se ha quejado como cualquier futbolista competitivo y de élite cuando no juega lo que entiende que debe jugar.
Ha dicho que es una decisión del seleccionador, me lo he tomado con tranquilidad, he madurado muchísimo, me ayudó muchísimo en el Barcelona, refiriéndose a Luis Enrique, nunca he tenido un problema ni una mala palabra hacia él, nunca tuve un problema con él ni con su cuerpo técnico, es una buena persona, no me arrepiento de nada, no tengo que pedir perdón, tampoco él a mí, ojalá que me quede aquí para siempre, no hay que olvidar el pasado porque no hemos discutido, no hemos tenido problemas, las dos convocatorias sin asistir se me hicieron un mundo, palabras textuales de Jordi Alba en esta rueda de prensa de unos 15 minutos más o menos en la sede de Las Rozas. Ahora es uno más y ahora habrá que ver si el próximo jueves Luis Enrique le coloca como titular o opta, por ejemplo, por Gallardo, que es el que viene jugando los últimos partidos. En el resto de actualidad de la selección, Carlos.
Poco más, ya decíamos al inicio en el avance que ayer no trabajaron ni Rodri ni Suso porque estaban con pequeñas molestias, pero vamos, nada grave en principio, así que los dos han trabajado con normalidad en la mañana de hoy, una mañana en la que ha comenzado todo un poquito más tarde y en la que se ha dilatado más de lo habitual el entrenamiento, y ya mañana el equipo pone rumbo a Croacia. Trabajará aquí por la mañana desde las 11 en los campos de la Federación en Las Rozas. No lo va a hacer en el Maksimir Stadium de Zagreb, como es habitual en las previas del partido. Simplemente allí ya por la tarde concederá la habitual rueda de prensa el seleccionador y los futbolistas. Así que mañana por la mañana entrenamiento, pero hasta por la tarde antes del partido, que es el jueves a las 20:45, no escucharemos las palabras del seleccionador.
Volvemos en un instante a Las Rozas para hablar también del Real Madrid, pero nos vamos con Nacho Colado, que está en la Gran Vía, porque allí ha estado Joaquín, o está todavía, el jugador del Betis, ex internacional, que ha hablado además sobre el asunto de Jordi Alba. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Sobre Alba ha hablado hace unos minutos Joaquín, ¿no?
Sí. Estamos aquí en el Teatro Rialto, en un rinconcito. Está ahora mismo entrando el público para ver el inicio, la presentación de la campaña Historias de Confianza, pues que lleva a cabo una compañía de seguros nacional y que tiene como uno de sus embajadores, como bien dices, al bético Joaquín, que sin duda ha sido el gran protagonista. Le hemos cogido, le hemos preguntado por muchas cuestiones, pero sobre todo por temas relacionados con la selección. Habéis escuchado hace un momento a Jordi Alba y sobre ese asunto se le ha preguntado a Joaquín si le ha parecido bien que Luis Enrique haya reculado en el tema Jordi Alba.
Sí, me alegro, porque Jordi es un futbolista de los que tiene que estar en la selección, un futbolista diferente, y bueno, Luis Enrique como buen profesional y como buen entrenador, pues está claro que tiene que tener a los mejores, y me alegro por Jordi, porque tenemos una relación extraordinaria y ahora mismo está en un momento espectacular.
Bueno, estamos a escasos 30, 40 kilómetros de la sede de la federación donde está concentrada la selección de fútbol, y ahí le gustaría estar a Joaquín. Estamos ahora mismo en la presentación de la campaña Historia de Confianza, y confianza no le falta, desde luego, tiene de sobra Joaquín para intentar volver a la selección.
Hombre, por supuesto, o sea, esa opción va a estar ahí mientras que sea profesional. O sea, creo que tengo la misma oportunidad o la misma opción que cualquier otro futbolista. O sea, ¿por qué no?
No.
Me encantaría y sueño a veces con volver a la selección, por supuesto. Pero bueno, también no soy ningún carajote y entiendo que no es fácil, y que, como he comentado antes, la selección tiene grandísimos jugadores y es muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, y lo comentaba con los compañeros, que hombre, antes era igual, era más difícil debutar en la selección en mi etapa. Ahora creo que se dan más oportunidades y se dan más opciones, y bueno, pues oye, ¿por qué no, no?
No es ningún carajote, Joaquín, y de momento lo tiene difícil con 37 años, por bien que esté rindiendo en el Betis. ¿Alguna cosa más, Nacho?
Pues que no es el único embajador en esta campaña Historia de Confianza. Está también el mago pop, la cantante Edurne y sobre todo la mujer del momento en el deporte nacional, como es Lidia Valentín.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hablamos ya del Real Madrid, un Real Madrid que ya ha ratificado a Santiago Hernán Solari como entrenador hasta final de temporada. Ya os contamos ayer que si gana Liga o Liga de Campeones, renovaría su contrato por una temporada más. Ahora el Real Madrid se sitúa en el mercado invernal. Aquí está Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y continuamos con Carlos Rodríguez desde Las Rozas. En el mercado invernal el Madrid va a pretende un viejo objetivo ya, el de Hazard. Obviamente muy complicado que venga en el mercado invernal, Diego.
Sí, es complicado porque evidentemente es un futbolista que a día de hoy en Inglaterra es bueno, santo y seña para los Blue, para el Chelsea, y evidentemente va a ser muy difícil que Real Madrid pueda, pagando lo que quiere pagar, que es menos de 120 millones, traerse al futbolista, sobre todo en el mercado de invierno. Otra cosa será a partir de verano, evidentemente, porque bueno, pues el Chelsea sabe que acaba contrato, como no renueve al jugador belga, lo va a perder prácticamente a un precio regalado, como sucedió con Courtois, pero ahora es complicado. Hay una carta, la carta que maneja el Real Madrid, que es que el Chelsea quiere fichar a Fekir. Si Fekir acaba del Olympique de Lyon jugando en el Chelsea, a lo mejor consigue rebajar el precio de Hazard y acaba el belga regalando en este mercado invernal en el Real Madrid. Pero sí es cierto que el objetivo prioritario número uno del Real Madrid es de Hazard.
Está claro, Carlos, que para el invierno vendría bien, pero lo más probable es que haya que esperar al verano, ¿no?
Sí, yo lo veo muy difícil, como contaba Diego, evidentemente, porque es mucho dinero y sobre todo porque a día de hoy es un futbolista capital, es una pieza absolutamente fundamental en el equipo inglés y no creo que estén por la labor, salvo que el Madrid estuviera dispuesto a tirar la casa por la ventana, que creo yo que los precios que nos movemos ya en el fútbol de hoy es bastante locura de los precios de los que estamos hablando, pero vamos, creo que hasta final de temporada esa operación no será factible o por lo menos no se irá en serio a por él, y a partir de ahí también apunto una cosa, cuidadito con alguno de los que ocupa actualmente la posición en la que juega Eden Hazard. Lo digo porque últimamente ya sabemos que hay futbolistas, y si sigue Solari, ya veremos qué es lo que pasa, que no cuentan demasiado para el técnico argentino y que juegan en la misma posición que Eden Hazard o parecida. Y hablo sobre Isco, todo, ¿no?, de uno que es Isco, claro.
Y Asensio, hay que recordar a Asensio porque esto es un toque de atención para los dos.
Claro.
Y yo creo que sobre todo para Asensio también, teniendo en cuenta que en verano se apuesta por Marco Asensio, se decide no fichar a Hazard precisamente por apostar por Marco Asensio, no está rindiendo a la altura que se está esperando y esto es un toque de atención sin duda para los dos, pero también para Asensio.
Otro nombre que se pone sobre la mesa es el de Edwin Seco. El Madrid se plantea fichar un 9, él tiene 32 años, es un futbolista muy importante en la Roma, pero obviamente la edad puede darle más posibilidades de salir. Lleva 4 temporadas en el equipo romano. ¿Cómo está esa posibilidad, Diego?
Bueno, yo lo que sé es que el Real Madrid está valorando informes de Edin Seco en la Roma. Es verdad que Monchi estuvo en el palco del Bernabéu hace muy poquito en la Champions, que hablaron Florentino y Monchi, que tiene una excelente relación tanto Monchi como Florentino, y que a partir de aquí se ha podido gestar un posible interés del Real Madrid por Edin Seco. Sería un parche, sería un sustituto de buscar un delantero centro en el mercado invernal para darle un poco más de mordiente a esa parte ofensiva, pero también veo un fichaje bastante poco ilusionante para la parroquia blanca y sobre todo poco apetecible.
Me recuerda lo de Adebayor, Carlos, en algún momento,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, incluso acordaos que hace unas semanas apuntaban los compañeros, creo que eran de la COPE, la posibilidad de Zlatan Ibrahimovic. Cuando se hablaba de la posibilidad de reforzar esa parte de arriba del Real Madrid ante la lesión de Mariano, y teniendo en cuenta que siempre, además, eso sí, hay que ser honestos, fue una petición de Lopetegui, el tema del refuerzo en la delantera. Él quería a Rodrigo, al delantero del Valencia a toda costa, no pudo ser y al final se trajo a Mariano, pero bueno, un poco de esa manera tan rocambolesca y casi casi como una carambola, porque apareció la oferta del Sevilla, con lo cual está claro que desde la dirección deportiva técnica, si es que la hay en el Real Madrid, siguen entendiendo que no estaría mal un refuerzo en la delantera.
Y luego hay 3 nombres más, aunque esto ya es menos novedoso. Vinicius lo quiere el Valladolid, esto ya viene de atrás.
Sí, sí.
Ronaldo quiere
hace
tenerlo
tiempo
allí. El Madrid tiene que plantearse qué quiere de Vinicius, si le va a dar minutos, si no le va a dar minutos, qué rol va a tener el equipo, Carlos, Diego, ¿no?
Carlos.
No, estoy de acuerdo. Es una historia que viene de lejos, porque ya incluso antes de arrancar la temporada o a finales del mes de agosto se especulaba efectivamente con que si al final Lopetegui no iba a contar con él o contaba lo que estaba contando, creo que con Lopetegui jugó 12 minutos, no jugó más, pues no tenía una razón de ser, porque en segunda B al chico se le quedaba claramente cortísima la categoría, y desde que Ronaldo llega al Real Valladolid, evidentemente es uno de sus objetivos claro y rotundo. Si ahora Solari le va a dar más bola, se lo pensarán, pero si no, desde luego el Valladolid va a estar ahí como una buena prueba de fuego para el brasileño.
Va a depender un poco también de lo que haga final con Lucas Vázquez del Madrid, lo que haga un poquito también Solari con la aportación ofensiva del equipo, porque lógicamente primero la prioridad ahora mismo es Lucas Vázquez por delante de Vinicius a la hora de jugar en la punta de ataque. Entonces, dependiendo de si Lucas responde o no, va a tener minutos o no. Si no los tiene, seguro va a ser cedido al Valladolid, porque ya se lo ha pedido Ronaldo, se lo pidió en el palco también del Bernabéu a Florentino, y probablemente Vinicius acabe haciendo las maletas para Valladolid.
Luego está lo de Brahim Díaz, que es un chico muy jovencito, 19 años, que está en el City, que ya ha marcado goles en la Copa de la Liga recientemente. Acaba contrato en junio, si el Madrid se lo quiere llevar, se lo va a llevar, siempre y cuando el jugador esté de acuerdo, obviamente, porque el City no puede hacer nada al respecto, es un jugador de futuro. Y ojo a lo de Mario Hermoso, porque todo depende de Javi Sánchez, ¿no? Si Javi Sánchez está bien, si Javi Sánchez está mal, porque al final es la misma posición, claro.
Sí, en el caso de Brahim Díaz es curioso el detalle, porque el representante de Brahim Díaz es el hermano de Pep Guardiola, es la agencia de Guardiola. Entonces, va a ser curioso el fichaje, si es que se produce. Pero sí que es verdad que el Madrid ha tenido ya relación con la gente de Brahim Díaz, que quieren a Brahim Díaz para junio del 2019 y por lo tanto llegaría gratis. De hecho, no ha renovado con el Manchester City y ya Guardiola avisó que es un futbolista que se puede marchar.
Y lo dicho sobre Javi Sánchez, Carlos, si
sí
está bien, pues se quedará, lógicamente.
Bueno, de momento está muy bien. Claro. Y además tiene a un entrenador que le conoce perfectamente y que si tiene que apostar por alguien va a ser por él. Y le ha sacado las castañas del fuego, ¿eh? Cuando ha tenido que tirar de él y el otro día no era ni mucho o menos un partido nada fácil el de Vigo, y no solo eso, sino que anteriormente también en la República Checa, para dar descanso a Sergio Ramos, también le dio la segunda parte, más allá del partido contra el Melilla, evidentemente, que ahí estaba claro que iba a jugar. O sea que para Solari, desde luego, a día de hoy, ese es un futbolista que va a contar mucho más de lo que pensamos, a menos hasta que se vayan recuperando el resto de los centrales, claro.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Vamos con más asuntos del fin de semana. Una imagen que se nos ha quedado grabada.
El partido de la una en Onda Madrid.
Imagen preciosa, la del fin de semana en Vallecas, homenaje para un chaval que había fallecido durante la semana en un accidente de tráfico, Diego.
Sí, fallecía Jorge en un accidente de tráfico, atropellado en la calle Entrevías. Bueno, el Rayo Vallecano evidentemente dedicaba pues un ramo de flores y una camiseta a la familia del joven fallecido, pero no solo el Rayo Vallecano, fíjate que el equipo visitante, en este caso el Villarreal, un futbolista de ese equipo tuvo un detalle humano, como Santi Cazorla se arrimó a donde estaban los familiares, le regaló su camiseta del Villarreal, se fundió en un abrazo desde luego emotivo, tan grande es dentro del campo como lo es fuera.
Santi Cazorla. Le pega mucho este tipo de actos a Santi Cazorla, que ya nos escucha desde Villarreal. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te enteras de lo que ha pasado? ¿Por lo que ves en el campo o ya lo conocías de antemano?
No, lo tenía conocimiento de unos días anteriores porque tengo un amigo en común con la familia y me comenta un poco la tragedia que había sucedido y me comentó, ¿no?, que iban a tener una pancarta, que si podía estar pendientes de ellos y darles algún tipo de camiseta o sudadera, y en ningún momento lo dudo, ¿no? Está claro que en momentos así hay que estar cerca de la gente y es lo mismo que se puede hacer.
¿Y cómo fue ese momento? ¿Con quién hablas ahí en la grada? ¿Aquí estaban los amigos, los padres, la familia? ¿Quién estaba?
Bueno, había bastante gente, ¿no? Si es verdad que yo veo la pancarta durante el partido y al final del encuentro pues me acerco ahí, ¿no? Si es verdad que había bastante gente joven y amigos de Jorge y son un poco los que me dicen que firme la camiseta, que me haga una foto y nada, como te digo, ¿no? Un momento pues muy emotivo y sobre todo cerca de la familia que desde aquí pues le mando todo el ánimo del mundo, ¿no?
Momento muy difícil y se agradecen mucho este tipo de gestos, Santi, que deberían ser más habituales, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿no?, que momentos como el vivido el domingo en Vallecas, pues es donde hay que estar de verdad al lado de la gente, ¿no? Son momentos muy complicados para una familia. Además, yo que soy padre sé lo que significa tener hijos y bueno, ponerse en la piel de ellos tiene que ser algo muy muy difícil y bueno, como te digo, ¿no?, cualquier tipo de apoyo, cualquier muestra de cariño para ellos es lo mínimo que se puede hacer y en ese sentido yo, pues como te digo, no fue un detalle mínimo el acercarme, darles una camiseta, hacer una foto y como te digo, lo importante es estar al lado de ellos e intentar pues que sigan adelante, que es difícil, ¿no?
Un gesto que te ha agradecido muchísimo, ha sido muy comentado aquí en el estadio de Vallecas. ¿Cómo estás, Santi, después de esos 2 años sin jugar? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, contento, ¿no? Después de, como sabéis, un poco el cabreo que pasé durante 2 años de lesión, pues ahora vuelvo a disfrutar, vuelvo a sentirme futbolista. Y era algo que buscaba, ¿no? Así que disfrutando cada momento que tengo en el fútbol de nuevo y aportando todo lo que puedo al equipo, ¿no?
Oye, dos muy rápidas, Santi. Semana de selecciones, me imagino que también pendiente de la selección, porque tú has formado parte de esa selección española en las 2 Eurocopas y bueno, también estuviste muy pendiente durante el Mundial pese a la lesión. Semana de parón, ¿cómo lo vives ahora desde lejos de la selección? ¿Con la familia, más tranquilo? ¿Te gustaría volver a estar ahí, pero sabes que es complicado? Y la otra es cambio de cromos, ¿no? Porque justamente tú sustituías a Fornals en Vallecas, ahora va Fornals a la selección también.
Sí, sí, muy contentos, ¿no? Yo creo que Pablo está haciendo, no solo esta temporada, lleva varios años jugando a un gran nivel y yo creo que es el premio, ¿no?, el trabajo que tiene cada día aquí en el Villarreal. Le he dado un consejo, que lo disfrute al máximo, que aprenda de sus compañeros, porque bueno, estar al lado de los mejores siempre es muy bonito y hay que disfrutarlo cada momento, ¿no? Así que muy contento por Pablo, creo que es algo merecido y esperemos, ¿no?, que pueda debutar y seguir viendo las siguientes convocatorias, ¿no? Y en el caso de seguir a la selección, siempre la he seguido, he sufrido mucho en el Mundial, por ejemplo, viéndolo desde fuera y nada, ¿no? Yo creo que la nueva etapa con Luis Enrique tenemos la esperanza y sobre todo el equipo se está viendo a muy buen nivel y ojalá se consigan los objetivos que hay pendientes en el futuro, ¿no?
Pues Santi Cazorla, enhorabuena por ese gesto precioso que tuviste el pasado domingo en Vallecas. Nos alegra enormemente verte de nuevo sobre los terrenos de juego. Un abrazo,
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
42 sobre la una, continuamos con el Atlético de Madrid.
el partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a...
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañar a las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, en el Atlético estamos muy pendientes de la enfermería. De momento sabemos que Godín es baja, segura. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Que tiene para 3 o 4 semanas.
Sí, tiene una lesión en el músculo semitendinoso del muslo izquierdo. Así que 3-4 semanas mínimo para el central uruguayo del Atlético de Madrid, que continúa de baja al igual que Savic, Godín y Lucas. Y Costa, que tiene un traumatismo en el pie y hoy no ha entrenado con el resto del grupo, pero aún con tanta gente en la enfermería, sí hay buenas noticias para el Atlético de Madrid, porque en el entrenamiento de esta mañana han pisado césped y han entrenado con el grupo tanto Coque como Lemar, así que ambos apuntan a que pueden estar a disposición del técnico para el encuentro ante el FC Barcelona.
Hombre, yo vería menos, lo que pasa es que lo de la defensa sigue siendo preocupante, sí. Esperemos que Jiménez o Lucas o Savic estén en condiciones, porque si no la cosa va a estar más complicada, además con ese partido, con esa enorme dificultad. El que estará seguro es Oblak, que sigue sembrando dudas sobre su futuro, Bonilla, ¿eh?
Sí, ayer en la gara del diario Marca, donde se le entregó el trofeo Zamora al arquero menos goleado, su tercer trofeo, por cierto, le preguntaron sobre su futuro y si iba a estar mucho tiempo en el Atlético de Madrid y en la Liga Española.
Bueno, no sé.
¿Muchos?
Sí, de momento estoy aquí, ¿no? Bueno.
Pues de momento está en el Atlético de Madrid. Recordemos que tiene contrato hasta el 2021 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Y veremos si...
A mí me da miedo el Paris Saint-Germain, Bonilla.
Sí, veremos si en algún momento se sienta el Atlético de Madrid con el jugador para intentar no solo ampliarle el contrato, sino ampliarle también esa cláusula de rescisión.
Veo a Areola, veo a Buffon, veo 100 millones y veo a Black y me pongo malo, fíjate que
pues
te digo.
Puede ser, sí. Y el Atlético de Madrid, imagino que también. Hablaba Jan Oblak de cómo está la Liga Española, tan concentrada en muy poquitos puntos los 6 primeros clasificados, y por lo tanto es una liga muy, pero que muy interesante.
Creo que este año la liga de verdad de momento está muy competitiva y yo creo que eso es lo mejor para toda la gente, porque es mucho más interesante y espero que hasta final la liga va a estar así y que equipos van a pelear para el primer lugar.
Barcelona y Atlético de Madrid separados por un solo punto en la clasificación. Y al margen de esto, asunto muy bonito, el del pasado fin de semana, Manu Oppenheimer, este chaval argentino que fue homenajeado por el Atlético en el partido del pasado sábado.
Sí, 9 años. Recordemos que una enfermedad pues le ha ocasionado que no tenga las dos piernas y que no tenga una de sus manos. Le invitó el Atlético de Madrid y los futbolistas del conjunto rojiblanco a venir a la capital de España desde Buenos Aires. lo recibieron el pasado jueves y el Atlético de Madrid ha hecho un vídeo. Un vídeo que hemos extractado, porque dura prácticamente 10 minutos, de lo que hizo Manu en el Estadio Metropolitano y con los jugadores y el presidente del Atlético de Madrid. Y así estaba el chaval de emocionado.
Y nos hicieron como un tour por todo el estadio. Vimos todo el estadio, vimos los palcos, vimos cómo hacen lo de las cámaras. Me esperaba una sorpresita en el vestuario, que habían pantallas con las caritas de los jugadores. Primero me fui directo a ver a Griezmann, busqué a Griezmann, ¡oh! Griezmann, listo, me fui. Por adentro, el banco, el vestuario, todo lindo. Muy lindo este estadio, el más, para mí el más lindo de todos.
¿Qué pasa, campeón?
Hola, ¿todo bien?
¿Cómo estás?
Bien.
¿Eh? ¿Contento?
A ver, nada.
Eso te llevaste. Y aparte no trajiste suerte.
¿Todo bien? ¿Todo bien?
¿Cómo?
¿Te gusta el partido?
Sí. Que eres un ejemplo y a seguirlo así. Vale. Démosle a ver.
Es muy lindo ser de este equipo. Ser de este equipo, verlo jugar este equipo, es muy lindo. ¡Aupa Leti!
Precioso homenaje del Atlético de Madrid con gestos como el de Cazorla y este de Manu Oppenheimer. Te reconcilias con el mundo. Vamos con Diego García y con dos porteros que están lesionados. ¿Qué pasa con Cuéllar? ¿Qué pasa con Dani Jiménez? Porteros del Leganés y del Alcorcón. Diego.
Pues malas noticias del Toro para el Leganés y para el Alcorcón. En principio, Cuéllar esta tarde se hacen las pruebas y esta tarde sabremos el alcance de la lesión exacta de Cuéllar y mañana también posiblemente nos dirán si es de larga o no duración. Esperemos que no y que todo quede en un susto. La buena noticia es que Arnaiz ya entrena a tope para el Leganés y en el Alcorcón.
Y va a debutar mañana, por
cierto. Debuta mañana, precisamente frente al Alcorcón. Que Dani Jiménez tiene rotura de isquiotibiales en el muslo derecho. ¿Esto qué quiere decir? Un mes de baja, aproximadamente. Mala noticia para el Alcorcón, porque sin duda Dani Jiménez está siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo en este inicio de temporada.
El canario Raúl Lizoaín toma, por tanto, el mando de la portería en Santo Domingo. Esperemos que lo de Cuéllar se quede en lo menos posible. Esta noche a las 9, hay partido de las 9, pero no es un partido cualquiera. Hay un programa dedicado a las apuestas en el deporte, con Rodrigo de Pablo, con Carlos Sánchez Blas. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
No me lo pierdo, ¿qué vais a contar?
Bueno, seguramente tú, como cualquier oyente, habrá visto cómo han proliferado como hongos las casas de apuestas en su barrio, sustituyendo a negocios tradicionales. Vemos cómo en prensa, radio y televisión, antes, durante y después de los partidos, también proliferan anuncios comerciales de este tipo de juegos. Y se trata de acercarnos a una realidad social, sin afán de hacer juicios morales, sin ninguna intención de pontificar, pero sí conocer cuáles son los resortes por los cuales hay quien se lucra, hay quien sufre y hay quien sencillamente se divierte, ¿no?, con estas apuestas que están íntimamente relacionadas con el fútbol, con el deporte, y lo que vamos a hacer es acercarnos desde todos los puntos de vista y dar voz a todas las partes implicadas, los clubes, los que se lucran, los que viven de las apuestas, también las víctimas que sufren en última instancia, en algún caso, incluso personajes, rostros populares, también en algún caso no han querido ser un rostro visible para promocionar algo con lo que no están de acuerdo. Yo creo que es una realidad social y se trata de eso, de acercarnos con la mayor rigurosidad posible, sin ningún afán de hacer juicios morales ni de pontificar, pero sí de hacernos eco de una realidad que está ahí y que es visible para cualquiera que se acerque a este deporte.
Tiene una pinta excelente y el asunto es de muchísima actualidad y de muchísimo calado. Te escuchamos a partir de las 9 en el partido de las 9. Rodrigo, gracias, buenas tardes.
Ahí estaremos, Blas y yo, gracias, hasta luego.
Y muy rápidamente, Jorge López, España juega esta tarde la selección femenina a partir de las 4 en Alemania.
Así es, las chicas de la selección.
Sigue, sigue.
Las chicas de la selección española de fútbol femenino juegan hoy a las 4 contra Alemania, un amistoso de preparación de cara al Mundial de Francia del año que viene. Se enfrentan contra la segunda mejor selección según el ranking de la FIFA, solo por delante tienen a la selección estadounidense. Será la última prueba de 2018 para que Jorge Vilda, siga probando posibles once antes del Mundial. Contra Polonia dio oportunidad a muchas chicas jóvenes, pero hoy saldrán al campo jugadoras con mucho peso en el equipo, destacando a las internacionales del Atleti, Lola Gallardo en portería, Silvia Meseguer en el centro del campo o Amanda San Pedro, que tiene muchas ganas de demostrar que pueden estar al nivel de las germanas.
No todos los días se tiene la oportunidad de jugar contra el segundo en ranking FIFA. Nosotros tenemos la oportunidad de jugar mañana ante una de las mejores potencias a nivel mundial y tenemos muchas ganas de intentar estar a ese nivel, porque creo que estamos trabajando para llegar a ello.
Y como noticia de última hora, Miguel Quejigo ha sido destituido como entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino tras los malos resultados esta temporada. Solo han ganado un partido, lo que les ha hecho estar penúltimos en la clasificación.
¡Vamos con baloncesto!
¡Triple! ¡Tri, tri!
Tiempo dedicado al baloncesto como cada martes, hoy con un protagonista de lujo, Carlos Sánchez Blas.
Uno de los nuestros, del Colegio Montserrat hasta la cúspide de la Liga ACB, tiene 25 años, viene de ser MVP de la última jornada con 35 de valoración, el más valorado en la actual ACB, tercer máximo anotador, sexto mejor asistente, decimocuarto en recuperaciones, jugador de Unicaja, uno de los nuestros y además un tío fantástico que se llama Jaime Fernández.
Jaime, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas.
¿Estás en el mejor momento de tu vida deportiva?
Bueno, sí, la verdad es que ahora mismo me están saliendo bien las cosas, me encuentro cómodo en la pista y bueno, pues estoy ayudando al equipo a ganar, que al final es lo más importante y bueno, ya te digo, sumar todos muchas victorias.
Bueno, jugador más valioso de la última jornada, jugador más valioso de la temporada. No es habitual ver a un español en esos números, hace tiempo que eso no ocurría, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, también es verdad que no hay muchos españoles en la liga, pero bueno, ahora mismo me tengo que estar ahora liderando ahí, pero bueno, las temporadas son muy largas y bueno, pues hay muchos bajones también, pero bueno, yo creo que es momentáneo esto, pero bueno, yo seguiré trabajando diariamente y bueno, pues si sigo ahí, fenomenal, pero si no, tampoco pasa nada.
Pues he dicho una gran verdad, Jaime, Carlos, ¿eh? Cada vez hay menos españoles en la Liga Española.
Sí, no, de hecho hay un dato demoledor, ¿no? Que el último español que liberó la clasificación en valoración fue Felipe Reyes, que a lo mejor, Jaime, te suena de algo, en el año 2008. Por eso hay que darle mérito a que un tío nacional y además criado en Madrid esté ahí en el top 1, que dure lo que dure, ¿no?
Sí, sí, yo te digo que bueno, ahora mismo estoy ahí, es verdad que acabamos de empezar la temporada y como he dicho antes, que es muy largo y bueno, siempre hay bajones, pero bueno, yo estoy encantado de poder estar jugando bien, de poder ayudar al equipo y bueno, pues si duro mucho, pues estupendo.
Jaime, tú saliste del Colegio Montserrat, luego Real Canoe, que está cerquita, luego Estudiantes, casi una década en el club y siempre lo has dicho, tomaste una decisión muy complicada pero muy meditada que te ayudó a alejarte de tu zona de confort, ¿no? Que a veces en la vida todos la tenemos y eso te ha hecho crecer en lo personal y sobre todo en lo profesional, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, fue muy complicado salir del Estudiante, yo estaba en una situación ahí muy cómodo, bueno, he sido un enamorado del Estudiante desde muy pequeñito y bueno, fue muy complicado salir, pero bueno, ya una vez tomé la decisión, creo que el año en Andorra pues me vino fenomenal, bueno, pues madurar de la manera que maduré, estar solo, dedicarme exclusivamente al baloncesto y bueno, pues me vino muy muy bien y ahora pues nada, he dado otro salto más, otro pasito más aquí en Málaga, donde estoy muy a gusto a día de hoy. Bueno, y estoy jugando un buen baloncesto. Siempre he querido más, siempre he querido crecer y de momento sigo creciendo, así que espero seguir creciendo más y no tener límites.
Como aficionado te duele Estudiantes, muchos colegiales, si tú tienes amigos, dicen que están como en una película, ¿no? Como en el Día de la Marmota, una montaña rusa que no acaba de terminar en un camino regular, en un camino llano.
La verdad es que los voy subiendo es complicado, ¿no? Todavía es muy pronto. Sí que es verdad que, bueno, ya el palo de no clasificarse para la Champions fue duro y, bueno, pues ahora están sufriendo pocas victorias. Bueno, la verdad es que ya llevan una línea un poco que no acaban de encontrar continuidad, pero bueno, yo creo que el Estudiantes tiene una afición fantástica. Tiene ahora un buen grupo de jugadores nacionales como Vicero, Brizuela, Arteaga, bueno, a los que tienen que cuidar. Y yo creo que puede reforzarse bien, tener un equipo bastante bueno y yo creo que pueden tener una buena temporada.
¿Te parece casi, 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 casi imbatible el Madrid?
Casi imbatible, sí. La verdad es que es muy complicado porque, bueno, tienen muchas armas. Bueno, luego tienen un jugador tan dominante como Tavares, tiradores como Carroll o Prepelic, pues la verdad es que no flojean en ningún lado, ¿no? Y tienen una plantilla muy amplia, así que bueno, son muy muy complicados de ganar y bueno, la verdad es que a día de hoy me preocupa poco el Madrid, me preocupa más el Unicaja.
Oye, ¿qué le tienes que decir a los miles, cientos de miles, incluso millones de aficionados que en la jornada 1 pusieron en el supermanager a Jaime Fernández y que están reventando el juego con tu presencia?
Bueno, es que estaba, creo que costaba 600 así y ahora he subido un montón, o sea que nada,
yo jugaba antes, pero ahora ya no juego porque me metía un poco de presión. Y bueno, nada, que me alegro de que esté sumando, pero que cuando no vaya tan bien, espero que no me maten a mensajes.
Que no te quiten, ¿no? Que no te quiten.
Efectivamente. Sí, sí, eso es.
Yo que he jugado muchos años, este año me he retirado, he hecho lo que tú, Jaime, ¿eh? Pero uno como tú era un chollo para ese juego, ¿eh? Baratito y quedé dividiendas. Sí.
La verdad es que he hecho buen broker y he subido bastante de dinerillo, pero bueno, ya te digo que espero que ahora cuando vengan los momentos malos no me venda todo el mundo y que me confíen también.
No tendrán piedad, Jaime, lo siento.
Sí, seguro que sí, nada, esto en el juego no hay piedad, está claro.
Jaime, muchísimas gracias por atendernos. Nos alegramos muchísimo de tu gran momento y mucha suerte para lo que queda, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El gran momento de Jaime Fernández, 9 años en la plantilla de Estudiantes. Kuzmic, ¿qué pasa con él, Blas?
Lesión, otra más para Kuzmic, no tan grave como la de rodilla, pero se ha lesionado en el tobillo, va a estar entre un mes y medio de baja, ya se perdió el partido en Fuenlabrada, así que fuera de combate. Tampoco está de momento Tompkins, que fue a reaparecer en Kaunas, pero los médicos le están diciendo a Lasso que tranquilo, que es una fascitis plantar, que se puede romper esa zona de la planta del pie y que es una lesión preocupante y dolorosa. Así que de momento Tompkins no ha debutado con el Real Madrid. Y recordamos del Toro el menú sabroso para esta semana, que lo tenemos mañana en la Champions, sexta jornada, en la otra de Telemadrid, a las 8:30 Fuenlabrada-Nimburg. Fuenlabrada que lleva 2 derrotas consecutivas, pero recibe al equipo más débil del grupo. Y el jueves en la Copa de Europa, el jueves a las 9 en el Palacio, Real Madrid-Hinki, llega Alexei Sved, una de las estrellas de la Euroliga, al Palacio de los Deportes. Y para el fin de semana, Juventud-Fuenlabrada el sábado y el domingo, Real Madrid-San Sebastián y partidazo en el Palacio, Estudiantes-Barcelona.
Pues así viene la semana en cuanto al baloncesto se refiere. Quedan 45 segundos para las 2 de la tarde. En ese momento os quedaréis con las noticias con Felipe Serrano. Os emplazamos a las 9 de la noche para el partido de las 9. Hoy programa especial dedicado a las apuestas del deporte, vistas desde todos los puntos de vista. Es un asunto candente y de muchísimo interés. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03, como cada día de lunes a viernes. Un saludo, gracias a todos, buenas tardes.